¿Aburrido de la monotonía? ¿Listo para desafiar las convenciones y lanzarte a lo desconocido? Ella lo hizo y ahora te invita a acompañarla en Mi Hogar Lejos de Casa, un podcast que desafía los límites de la aventura y la introspección, desde momentos épicos hasta situaciones absurdas. Prepárate para un viaje sin frenos por las alturas y las profundidades del cambio radical. Únete a ella mientras destroza las barreras del conformismo y te inspira a abrazar la incertidumbre con una sonrisa audaz. Es hora de vivir al máximo. Hola, mi querida audiencia. Hoy estamos cambiando de piso y hemos llegado ni más ni menos que al número 70 de Mi Hogar Lejos de Casa. ¡70 episodios compartiendo historias, emociones y experiencias no solo de quienes hemos construido un hogar lejos de casa, sino también aventuras de la vida! No puedo estar más agradecida por cada uno de ustedes que me acompaña, que escucha con atención, que comparte su nostalgia y sus sueños conmigo. Cuando comencé este podcast desde mi pequeño rincón en Londres, no imaginé que me conectaría con tantas voces. Y aquí estamos, en este, el episodio 70, celebrando juntos esta travesía. Hoy les traigo un tema especial, uno que le da la vuelta a la narrativa usual de la migración. Porque siempre hablamos de nosotros, los que dejamos nuestra tierra natal, pero ¿qué pasa con aquellos que han hecho el viaje al revés? Los que, en lugar de dejar su hogar para buscar oportunidades en Occidente, decidieron tomar el camino contrario y echar raíces en el lugar del que muchos de nosotros partimos. Y claro que sí, nuestro tema de hoy se titula Viajes al revés, el hogar que encontraron donde otros se fueron. Les contaré tres historias que conocí aquí en Londres, en lugares distintos y casi por puro azar. Lo curioso es que al escuchar sus relatos, me di cuenta de que ya habían dejado sus países de origen hace años y se habían establecido en otros países donde ahora se sienten parte de la comunidad, al punto de llamarlos su segunda patria. Son historias de personas que en un giro inesperado del destino decidieron echar raíces en los mismos países que muchos de nosotros dejamos atrás. Una especie de intercambio de hogares que nos recuerda que la migración no solo es un viaje de ida, sino un constante redibujar del mapa de nuestras vidas. Pues bien, vamos a entrar en materia. ¡Comencemos! La primera historia que quiero contarles es la de Víctor, el exesposo de mi amiga y colega Harriet. Su vida dio un giro inesperado tras su divorcio. Un golpe que lo dejó sumido en un bajón emocional profundo. Separarse de sus gemelos Arabella y Brian lo devastó. La idea de no tenerlos a diario a su lado le pesaba como una roca en el pecho. En medio de ese caos emocional y de su conocida fascinación por los países de habla hispana, tomó una decisión radical: irse a Oaxaca. Un lugar que ya había visitado con amigos de la universidad más de una década atrás y que desde entonces lo había dejado eclipsado. Solo que esta vez no iba de paso, sino a echar raíces. Bueno, y debo confesar que siempre fui hincha de esta pareja. Harriet y Víctor fueron una dupla brillante y aunque el matrimonio no les duró para toda la vida, lograron algo que muchos no consiguen: reinventar su relación desde el respeto, la camaradería y la complicidad, manteniendo un lazo sólido por sus hijos. Después de 4 años de separación, su vínculo se parecía más al de 2 hermanos bien avenidos que al de 2 exes tratando de sobrevivir al pasado. Una tarde soleada, James, mi esposo, Harriet, Víctor y yo nos encontramos para almorzar en uno de esos rincones de Shoreditch donde los libros viejos conviven con el clásico lunch británico. sándwiches en todas sus formas posibles y café de especialidad. Víctor llegó con una novela en español bajo el brazo. No pude evitar la pregunta. ¿Así que hablas español? Él sonrió, levantó la vista y con un aire de convicción respondió: No solo lo hablo, lo vivo. Víctor creció en Manchester, en una familia que jamás había salido de Inglaterra. Viajar era algo lejano, casi exótico. Pero en ese viaje sin expectativas a México, Oaxaca lo atrapó. No hubo grandes epifanías ni discursos inspiradores, solo una sensación de pertenencia que nunca había sentido antes. Los colores de los mercados, la calidez de la gente, la mística del mezcal y, sobre todo, la libertad de no vivir apresurado. Eso lo hicieron quedarse. Aquí en Londres todo es un sprint eterno. Allá aprendí a caminar sin prisa. Pero lo más sorprendente no fue su decisión de mudarse, sino lo que terminó haciendo allí. No llegó para trabajar en una gran empresa, ni para enseñar inglés, las opciones típicas para un extranjero. En su lugar, abrió un taller de barro negro, un oficio que aprendió de un maestro artesano que lo acogió como aprendiz. Mis amigos en Inglaterra no entienden cómo pasé de un cubículo en una empresa de marketing a tener las manos cubiertas de arcilla todos los días. Para él, Oaxaca no fue un escape, sino un regreso a sí mismo. Cada pieza de barro que moldeaba con sus manos era una pausa, un respiro, un recordatorio de que la vida no tiene por qué correr a contrarreloj. Sin embargo, su nueva vida no significaba cortar lazos con Inglaterra. Volvía al menos 3 veces al año para visitar a sus hijos y Harriet, en un esfuerzo por mantener el equilibrio familiar, organizaba para que Arabella y Brian viajaran a México al menos 2 veces al año. Lo fascinante de su historia no es solo que dejó su país para echar raíces en un lugar impredecible, sino que encontró en una tradición ajena la forma más auténtica de sentirse en casa. Porque al final, el hogar no siempre es donde nacemos, sino donde aprendemos a respirar sin prisa. La segunda historia tiene como protagonista a Minata, mi colega virtual, con quien compartía no solo estrategias de ventas y objetivos comerciales, sino también conversaciones sobre la vida, el destino y esa eterna pregunta de qué significa realmente pertenecer a un lugar. Su historia es un viaje al revés, una migración que pocos imaginan. No dejó su país en busca de nuevas oportunidades, sino que regresó a un origen que nunca planeó. Aminata era francesa de ascendencia maliense, nacida y criada en los suburbios de París, en una familia donde Mali siempre estuvo presente como una especie de paraíso lejano, un recuerdo dorado en la memoria de sus padres. Ellos habían emigrado a Francia buscando una vida mejor, pero jamás dejaron de hablar de su tierra natal como si fuera un lugar sagrado, un hogar que, aunque distante, nunca los abandonó del todo. Ella, no obstante, creció sintiéndose completamente francesa. «Yo soy de aquí», solía decir con firmeza cuando sus padres hablaban de tradiciones que no terminaba de entender. Se negaba a aprender bámbara, el idioma de su familia, y tampoco se sentía identificada con las telas africanas llenas de colores vibrantes que su madre insistía en que usara. Pero la vida es experta en darle giros inesperados a nuestras certezas. Cuando cumplió 25 años, viajó por primera vez a Bamako, la capital de Mali. En teoría, era solo una visita familiar, algo que había postergado por años. Pero sin esperarlo, en cuanto puso un pie en esa ciudad, algo en su interior se alineó de una manera que nunca había sentido antes. No sé cómo explicarlo. Fue como si todas las piezas de mi identidad encajaran en su lugar. Lo que debía ser una visita temporal se convirtió en el comienzo de una nueva vida. Aminata decidió quedarse. Dejó su trabajo en Francia, se despidió de su apartamento en París y cambió el bullicio del metro parisino por el ritmo vibrante de Bamako. se reinventó por completo y encontró su vocación en el periodismo, dedicándose a documentar historias de mujeres emprendedoras en comunidades rurales. Mis amigos en París me dijeron que estaba loca, que estaba yendo en contra del progreso. ¿Pero quién decide qué es el progreso? Aquí en Bamako siento que mi vida tiene un propósito. Lo que antes le parecía ajeno, como el idioma, la cultura, las costumbres, se convirtió en su mayor fuente de conexión. Mali, ese país que antes no sentía como suyo, terminó dándole la identidad que siempre había estado buscando. Para ella, su propósito tomó forma en las historias que contaba. No solo escribía artículos, narraba vidas. Mujeres que con muy pocos recursos, pero con una voluntad imparable, construían negocios desde cero en aldeas donde la creatividad y la resiliencia eran la única moneda de cambio. Descubrió que el éxito no se medía en ascensos o títulos, sino en impacto real, en lo que cada persona era capaz de aportar a su comunidad. Por supuesto, eso también significó que renunciara a su trabajo en Francia y que ahora tengamos menos contacto. Pero cuando hablamos, aunque sea esporádicamente, siempre tiene una historia fascinante que contar. Porque al final, su viaje no solo fue un cambio de país, sino una reconciliación con su propia identidad. Mali, el país que antes le resultaba ajeno, se convirtió en su hogar. Y lo más importante esta vez, fue ella quien lo eligió. La tercera historia se trata de Lars y la familia que lo adoptó en Vietnam. Lo conocí en un festival de cine en Soho, una de esas noches londinenses donde el viento te cala hasta los huesos y cualquier excusa es buena para buscar refugio. Yo estaba afuera, esperando a dos amigas, cuando Lars irrumpió en mi brújula de espera con la naturalidad de alguien que te conoce de toda la vida. «Hace demasiado frío para estar aquí parados. Entremos y esperemos a nuestros amigos adentro», dijo Lars. Dicho así, con su tono amistoso y esa risa genuina y contagiosa que te hacía confiar en él sin saber por qué, sonó más que una orden envuelta en simpatía que como una sugerencia. Y la verdad, no estaba en posición de discutirlo, así que acepté. Una vez dentro y con un café en mano, Lars empezó a contarme su historia, la que lo había llevado a vivir los últimos 10 años en un pequeño pueblo de Vietnam. Era noruego, documentalista, y en ese momento estaba de paso en Londres visitando amigos, pero su vida, su verdadero hogar, estaba a miles de kilómetros de distancia, en una ciudad vietnamita que lo había acogido de manera que ni él mismo había planeado. Su historia empezó como la de tantos otros, un mochilero con ganas de aventura. Llegó a Hoi An con la intención de quedarse unas semanas, hacer algunas grabaciones para un documental sobre mercados nocturnos y luego seguir su camino. Pero Vietnam tenía otros planes para él. Al principio yo solo quería hacer un documental sobre los mercados nocturnos, pero una familia me invitó a su casa y de repente ya era parte de ellos. Y cuando dice parte de ellos, no exagera. Se quedó tanto tiempo que sin darse cuenta, Vietnam lo absorbió por completo. Aprendió vietnamita, y no con cursos ni aplicaciones, sino en la mesa del comedor, entre tazones de pho y conversaciones gesticuladas con señas y carcajadas de por medio. Terminó ayudando en la pesca, despertándose antes del amanecer para salir con la familia al río, aprendiendo de memoria cada corriente de agua y cada técnica que los locales perfeccionaban desde generaciones atrás. Lo que empezó como un documental se convirtió en su propia historia, y Lars pasó de ser un extranjero curioso a convertirse en un mediador cultural. Ahora, su trabajo consistía en ayudar a otros occidentales a comprender Vietnam desde dentro, más allá de los clichés de los turistas y la burbuja de los expatriados. No soy un turista, No soy un expatriado, soy algo más, un puente entre dos mundos. Cuando le pregunté por qué Vietnam lo había atrapado tanto, su respuesta fue simple pero contundente. En Noruega, la vida es eficiente, organizada, predecible. En Vietnam, cada día es una sorpresa. Aquí la gente no vive para planear, sino para experimentar. Y eso me enseñó a vivir de verdad. Así que Lars echó raíces de la manera más inesperada, no por un trabajo, no por una pareja, no por una gran oportunidad, sino por una familia que lo adoptó sin preguntas y un país que lo acogió sin condiciones. Y cada vez que Lars vuelve a Londres o a Noruega, se siente como un visitante en su propia tierra. Porque cuando encuentras un hogar en el lugar menos esperado, todo lo demás empieza a sentirse temporal. Y sí, mis amigos, vamos llegando a la reflexión. ¿Dónde encontramos el hogar? Estas historias nos enseñan algo poderoso. El hogar no siempre es el lugar donde nacemos, sino el que nos elige o el que con el tiempo aprendemos a elegir. No es un punto fijo en el mapa, es un sentimiento, una conexión que va más allá de la geografía y que muchas veces nos sorprende en los lugares menos esperados. El hogar puede estar en una calle adoquinada de Oaxaca, en una aldea polvorienta de Bamako o en un bote de pesca en Hoi An. Puede ser el sitio donde nuestra identidad deja de sentirse dividida o donde por primera vez encajamos sin esfuerzo. Es curioso cómo mientras algunos emigramos buscando estabilidad, otros han encontrado en nuestras tierras la libertad que necesitaban. Lars, Aminata y Víctor no siguieron el guión tradicional de la migración. No buscaron una mejor economía o una vida más cómoda. Siguieron un llamado interno. Y aunque lo que dejaron atrás tenía sentido, lo que encontraron lo tenía aún más. Esto nos lleva a una pregunta que puede incomodar, pero que vale la pena plantearnos. ¿Es el hogar el lugar donde nacemos o el que elegimos? El escritor James Baldwin dijo una vez, tal vez el hogar no sea un lugar, sino una condición irrevocable. Y qué cierto es, porque no siempre necesitamos raíces que nos sujeten. A veces necesitamos una nueva tierra donde florecer. Estas historias también nos enseñan que emigrar no es solo cambiar de geografía, es cambiar la manera en que nos relacionamos con el mundo. Que a veces la verdadera pertenencia no está en un pasaporte, ni en una nacionalidad, sino en los lazos invisibles que creamos con un lugar, con su gente y con su ritmo de vida. Por eso, quiero saber de ustedes, ¿han conocido a alguien que haya hecho un viaje al revés? ¿Alguien que haya encontrado su hogar en un lugar inesperado? Cuéntenme, porque si hay algo que este espacio me ha enseñado, es que cada historia de migración es única y siempre tiene una lección escondida. Y mis queridos viajeros, vamos llegando al final. Este episodio número 70 ha sido un recordatorio de que las fronteras pueden ser físicas, pero el hogar es algo que llevamos dentro. A veces se encuentra en la calidez de una conversación, en el idioma que aprendemos a hablar con el corazón, en el sabor de una comida que nos recuerda quiénes somos. El hogar no es un sitio, es una sensación. Si les gustó este episodio, compártanlo con alguien que necesite escucharlo, para que sigamos explorando juntos lo que significa vivir lejos de casa, o tal vez vivir más cerca de uno mismo. Nos encontramos en el próximo episodio de Mi Hogar Lejos de Casa, la próxima semana. Hasta entonces, que donde sea que estén, siempre encuentren un rincón que les haga sentir que pertenecen. Un abrazo y hasta la próxima. ¡Chao! ¿Qué tal este episodio de Mi Hogar Lejos de Casa? ¿Listo para más? No te pierdas ningún miércoles más de aventuras inimaginables que si no te inspiran, al menos te dejarán pensativo. Prepárate para más diversión, más locuras y más sorpresas. Hasta la próxima semana, viajeros intrépidos. Y recuerda, mantén la mente abierta y el corazón valiente.